Señor les bendiga, hermanos amados. Le damos gracias al Señor por este testimonio que nos hace realizar la enorme gracia que el Señor tiene con nosotros. Yo quiero darles la bienvenida también a la continuación de esta fiesta evangelística que hemos iniciado el día domingo. Quiero agradecer también a mis pastores la confianza depositada en todos los predicadores de esta semana y por supuesto en mi persona, para llevar el mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón para ustedes esta noche. Quiero, en el nombre de Jesús, darle gracias a Dios y se me acompaña en una oración. Padre, te damos gracias por tanta misericordia, Señor, y por tanta gracia que tienes con nosotros. Señor, te pedimos que nunca te alejes de nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que cada paso que damos estás tú a nuestro lado. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tu mano siempre está extendida y que nosotros, Señor, debemos hacer el esfuerzo por tomarnos de ella. Agradecemos tu fidelidad, agradecemos tu misericordia, agradecemos, Señor, cada cosa buena o mala que sucede en nuestra vida, porque todo, Señor, todo deja un mensaje en nuestro corazón. Agradecemos los testimonios que hemos escuchado y oramos, Señor, para que aquellos que están pasando ahorita por el oasis no se olviden de ti. Y oramos, Señor, para aquellos que están pasando ahorita por el desierto se tomen más fuerte de tu mano, porque tu amistad es importante, porque, Señor, tu amor es importante, porque para nosotros lo más grande, Señor, es saber que nos abrazas día a día, que nos guías en medio de la prueba, que nos guías en medio de los momentos buenos, que en los momentos de paz, Señor, siempre estás con nosotros, que tú eres el que pone la sonrisa en nuestra boca. Señor, tú eres el que consuela también nuestras lágrimas. Por eso, Rey, te damos las gracias y queremos dedicarte esta noche a ti, Señor. Queremos hablar de las cosas buenas que has hecho en nuestras vidas. Queremos hablar de lo grande que eres, Señor, y lo bueno que es ser un amigo tuyo. Te doy las gracias, mi Rey. Pasa adelante, Espíritu de Dios. Esta noche es para celebrarte. Pasa adelante, Espíritu de Dios. Esta noche es para sentir tu presencia, Señor. Oh, hermano, ahí donde está, ore. Ore por la presencia del Espíritu de Dios. Yo siento al Espíritu Santo ahí en medio de los pasillos, en medio de las bancas, ahí en medio de las sillas. Ahí en el espacio entre silla y silla se mueve el Espíritu de Dios. Siéntalo. Si usted extiende su mano, puede tocar al Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús, te damos la bienvenida, Espíritu de Dios, como el invitado más importante esta noche. Ahora sienta usted en su oído el silbo apacible de la presencia del Señor. Dejemos afuera toda preocupación. Dejemos afuera cualquier pensamiento contrario a Jesucristo. Dejemos cualquier cosa que nos esté robando la atención y disfrute la presencia de Dios en este momento. Oh, Espíritu Santo, te pido que guíes cada palabra. Guíala, Señor. Guíala hasta que llegue a su destino, que es el corazón nuestro. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje, a comprenderlo, a ponerlo en práctica en nuestra vida. Oh, Espíritu Santo, guía, llena, toca, Señor, ahora en el nombre de Jesús a cada uno de nosotros, Padre. Oh, Señor, eres bueno. Esta reunión es para ti, Señor. Esta no es una reunión social, Padre. Esta no es una reunión solo para venirnos a ver las caras, Señor. Es para venirte a ver a ti, Señor. Es para venir a compartir contigo, Señor. Es para estar al lado tuyo. Es para aprender más de ti, Señor. Por eso queremos sentirte. Sienta, hermano, la presencia del Señor. Este es un templo, un lugar de adoración, un lugar de alabanza. Y nos hemos puesto de acuerdo hoy para venir a percibir la presencia de Dios. Oh, Señor, te doy gracias. Has llegado a la cita, Señor. Has llegado en punto, como siempre, para que tu pueblo te adore y te alabe, Padre. Te damos gracias, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Quisiera que me acompañara al Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 38. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 41. Quisiera que me permitieran esta noche hablar bajo el tema Proclamando mi amistad con Dios. proclamando mi amistad con Dios. Pero no voy a hablar de mi amistad con Dios. Hemos titulado de esta forma el mensaje porque quiero que usted diga esto, proclamando mi amistad con Dios. Proclame su amistad con Dios. Porque usted está del lado correcto, está en el lugar correcto. Y esto es lo importante. Veamos lo que dice Evangelio según San Marcos, capítulo 9, 38 al 41. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Señor, gracias por esta palabra. Tiene poder. Cada vez que abrimos este precioso libro, hay poder, Señor. Por eso, haznos llegar este mensaje en el blanco, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay muchas personas, hermanos, que en el mundo han declarado públicamente estar en contra de Dios. Hay muchas personas que han tenido el valor por declararse ateos o por blasfemar el nombre de Jesús. Hay muchos famosos que han querido subir su popularidad, que han querido salir en los diarios por hablar mal de Dios. Y hay personas que lo han logrado subir su rating, han logrado aumentar su fama o notoriedad por hablar en contra de Jesús. Pero ¿qué tal la Iglesia de Cristo? Así como esas personas han tenido valor de hablar en contra de la palabra de Dios, de la verdad de Jesús, de la muerte expiatoria del Cordero de Dios, ¿qué pasa con la Iglesia? ¿Somos nosotros también aquellos que vamos a ir pregonando la palabra? ¿Que vamos a ir en todos los lugares diciendo, pase lo que pase, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que hemos sido salvados, que hemos sido redimidos, aunque eso nos haga sentirnos menos? Sentimiento equivocado puesto por Satanás. Pero nosotros tenemos ese compromiso como iglesia. Si estas personas lo han hecho, si estas personas han proclamado blasfemias en contra del Señor, ¿por qué la Iglesia de Cristo no puede hacer lo contrario? Pero yo esta noche quiero compartir con ustedes algunas historias de esas reales en las que personas han blasfemado el nombre de Cristo. Vamos a ir a la primera. El señor Tancredo Neves es un expresidente de Brasil. Él estaba en campaña electoral y durante la campaña celebró una gran fiesta. Y dijo: si esta noche en esta fiesta yo consiguiera 500,000 votos, ni Dios me quitaría de la presidencia. Porque esa sería la voluntad del pueblo, dijo. Así, la gente tiene el nombre de Dios tan así, a la boca, en la punta de la lengua, que lo usa para decir cualquier tontería, discúlpenme la palabra. Y él dijo: si a mí me dan esos 500 votos en esta fiesta, ni Dios me quita de la presidencia. Y efectivamente, fue electo presidente del Brasil. Un día antes de tomar posesión, se enfermó y murió. Y no llegó a ser presidente de Brasil. Número dos. Otra persona, Agenor de Miranda, conocido como Cazuza, era un cantante, poeta y compositor brasileño, bisexual, que durante una presentación en Río de Janeiro estaba fumándose un puro, así como lo ven ustedes ahí. Estaba fumando un habano y sopló el humo y dijo: Señor, esto es para ti, recíbelo. Ese hombre fue famoso hoy en su pueblo, ese hombre fue famoso en su país, fue un gran cantante, un gran compositor. Fue tan grande en el mundo que se atrevió a retar a Dios. Murió de sida a los 32 años. Bruce Ismay, el hombre que construyó lo que tal vez muchos no sabíamos que se llamaba así, pero era el Royal Mail Steamer Titanic. Al ser cuestionado qué tan seguro había sido ese barco que él había construido, dijo: Aquella frase famosa que la mayoría de nosotros conocemos, ni Dios podría hundirlo. No es necesario que les cuente la historia del Titanic y ya sabemos todos a dónde está porque ya lo encontraron. Sigamos blasfemando el nombre de Dios, sigamos retando al nombre de Dios. Nuestro cuarto ejemplo es una señorita que se llamó Marilyn Monroe, cuyo nombre original era Norma Jane Mortenson. ¿Sabía usted que ella fue visitada por el pastor Billy Graham después de un show, una vez? Y Billy Graham le dijo, ¿saben qué? Tengo un mensaje del Espíritu Santo para ti, necesito compartirlo contigo. Y habló con ella brevemente y al final ella le dijo, ¿sabes qué? Yo no necesito a Jesús. Así, tajante. No quiso saber de Cristo. Años más tarde fue encontrada en su apartamento, no se sabe todavía si fue una sobredosis de sustancias controladas, si fue una sobredosis de droga, o, como dicen por ahí, alguien pudo haberla matado. No lo sabemos, pero ella se dio el lujo de negar a Jesús. Nuestro quinto famoso es el señor Bon Scott. Este señor es ex vocalista del grupo de rock pesado AC/DC, o AC/DC. Y uno de sus grandes éxitos era una canción que decía, no me detenga, yo estoy bajando todo el camino, bajando por la carretera al infierno. Esta canción fue muy famosa en el año 79, fue un hit de este grupo. Pues este señor en el año 80 fue hallado muerto en su vehículo, ahogado por su propio vómito, después de una noche de fiesta, de copas y de drogas. Ahí está. Se burló de Dios también. Nuestro famoso número 6, Christine Hewitt, periodista y animadora jamaiquina, que en una ocasión, en una entrevista, dijo que la Biblia es el peor libro escrito en la vida. Eso dijo ella. En el año 2006 fue encontrada carbonizada dentro de su vehículo allá en Jamaica, porque decidió meterse en política y parece que alguien no estuvo de acuerdo con eso. Y fue encontrada casi irreconocible dentro de su carro. Y el punto número 7, o el famoso número 7 que tenemos, es este señor que creo que todos hemos visto en alguna vez, John Lennon. Y John Lennon en alguna ocasión dijo, la cristiandad desaparecerá, acabará. Yo no tengo que discutir sobre eso, estoy seguro. Jesucristo dice, era ok, pero sus asuntos eran demasiado simples. Hoy nosotros, refiriéndose a los Beatles, somos más famosos que él. Ahora, todos conocemos de que este señor fue asesinado por uno de sus fans en el año 1980, por un señor que se llamó Mark David Chapman. Lo que ustedes no saben, o que muchos de nosotros no sabemos, es que este señor Chapman era una persona con problemas mentales. Pero esa persona con problemas mentales se había convertido al cristianismo. Y él, en su mundo, porque él vivía apartado del mundo, pero en su mundo, con sus problemas mentales, adoraba a Cristo y adoraba a John Lennon también. Pero cuando oyó esta frase, le chocó porque sus dos ídolos chocaron, ¿no es cierto? Y entonces dijo, no puede ser, tengo que escoger uno. Y aún dentro de sus problemas mentales hizo una buena elección y escogió a Cristo. Desgraciadamente, el proceso que utilizó para escoger no fue el mejor. Y entre ceja y ceja se le metió que tenía que deshacerse de uno de sus dos ídolos y escogió deshacerse de John Lennon. Ese día que disparó esas balas en contra de él, no fue la primera vez, él ya había ido un par de ocasiones a New York a buscar el momento para asesinarlo, pero ese día de 1980 se encontró con él y le disparó. A mí me gustaría preguntarle a John Lennon, lástima que no lo voy a poder ver más, porque al lugar a donde yo voy no está él. Amén. Y usted lo va a ver también. Ninguno de nosotros lo va a ver. Pero me hubiera gustado a todas estas personas ahora tener la oportunidad de preguntarle su opinión y que nos digan realmente qué fue lo que sucedió y qué es lo que ellos sienten en este momento. Sin embargo, no lo podemos hacer. Ahora, contra toda esta información que yo he tratado de buscar y encontrar, juzgue usted. No puedo juzgar yo a estas personas. Dios ya lo juzgó. Juzgue usted si quiere, será cierto o no será cierto. Pero hay otras historias en la palabra de Dios que sí nosotros podemos analizar, que sí podemos dar fe que son ciertas. Este grupo de personas que acabamos de ver aquí son personas que decidieron enemistarse con Dios. Estas personas que están aquí decidieron en público blasfemar el nombre de Dios y romper toda relación con Él. Punto. Porque no creo que nadie que diga esas cosas en público pueda tener una amistad con Dios, ni con Dios ni con nadie. Sin embargo, puede ser que Dios haya tenido misericordia de ellos en el último segundo, no lo sé. Dios lo sabe, por eso no puedo juzgarlos. Pero yo conozco otras personas en la Escritura que sí fueron amigos de Dios, que sí caminaron al lado de Dios, que sí expusieron su amor por Él, que sí se sacrificaron, que sí hablaron a donde quiera que iban de Él, y Dios los apoyó en los momentos difíciles. Vamos a ver uno por uno estos personajes de la Escritura. Con estos, hermanos, sí quiero que usted se identifique. Estos ejemplos los pusimos nada más como lo que no debemos hacer. Nosotros debemos buscar la amistad con Dios a diario. Nosotros debemos encontrar en Él el gran amigo, el fiel amigo, el único que no falla, el que siempre va a estar ahí. Veamos el caso de Josué. Veamos lo que dice Josué capítulo 10, versículos del 12 al 13. Y esta es una de las cosas más maravillosas porque desafía una ley natural. Dios es tan buen amigo que no le importa desafiar una ley natural con tal de darle algo a usted o a mí. Dios es tan buen amigo que no le importa que un médico diga ese cáncer no puede ser sanado y callarle la boca a los médicos y sanar el cáncer por usted y por mí, que somos sus amigos. Y en esta porción de la Escritura, en el libro de Josué, capítulo 10, Josué se encontraba en el pueblo en una batalla fuerte. ¿Y sabe qué? Estaban perdiendo la batalla en ese momento. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Decía. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que usted y yo tenemos que hacer, apelar a nuestro amigo. Y llegó y empezó a orar. Veamos lo que dice la Escritura. Entonces Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Se paró la luna, se paró el sol. Dios es capaz de hacer eso y más por su pueblo. Dios es capaz de hacer eso y más por usted, cuando usted es un amigo de Dios. Estaban perdiendo la batalla en ese momento. Y él le dijo: Señor, si cae la noche, perdemos. Si se apagan las luces, perdemos, Señor. Estamos en desventaja. No puede ser, Señor, que nos quite la luz del día porque vamos a perder esta batalla. Tienes razón, le dijo el Señor. Alto, luna, alto, sol. Y dice la Escritura, si usted lee dos versículos más adelante, casi 24 horas. Detuvo el sol y la luna. Ahí está, le dijo. Ahí está tu luz. Gánale a los amorreos. Y le ganó a los amorreos. Yo sé que muchos de nosotros estamos pasando ahorita una tormenta. Estamos pasando una noche interminable. Clame por luz a Dios, su amigo. Y así como Josué se lo va a dar. ¿Se acuerda las palabras que le dijo Jehová a Josué? En el primer capítulo, en el versículo 9. ¿Sabe qué le dijo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¡Aleluya! Y eso se lo dice a usted. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Para la gloria y honra del Señor. Ahí estuvo. Josué fue y Dios fue al lado de él. Y le detuvo el sol y le detuvo la luna. Veamos otro caso. El caso de Elías. En Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39. Estaban persiguiendo a todos los profetas de Dios. Estaban todos, ya solo quedaba Elías, uno. Y habían 400 profetas de Baal en ese momento. Y viene Elías y, apelando a la amistad con Dios, los retó. Ay, pues, vénganse. 400, todos, vénganse. Todos, vénganse. No les tengo miedo. 400 y yo. 400 y yo, dijo él. Pero él adentro de su corazón sabía de que eran 400 él y Dios. ¿Y quiénes saben que Jesucristo y yo somos mayoría? ¿Quiénes saben que Jesucristo, mi mejor amigo, y yo somos mayoría? ¿Quiénes saben que nosotros juntos somos dinamita? Así es. Traigan esos 400, háganlos, hagan su altar, hagan su holocausto. Y empezó a hacer su holocausto y quisieron que cayera fuego del cielo, hacer el trato. Ustedes no enciendan nada, que caiga fuego del cielo. Si Baal es cierto, que caiga fuego. y mataron un montón de becerros y los pusieron ahí y empezaron a saltar y empezaron a bailar. Y dice la escritura que ellos mismos se cortaban, porque esa era su secuencia en ese ritual. Se cortaban para que el Dios Baal mandara ese fuego. Sin embargo, nada. Y estaba el hermano Elías sentado, me imagino, allá en una piedra viéndolos a todos. Y le daba risa. ¡Griten más fuerte!, les decía. Tal vez están dormidos. Tal vez no les han escuchado. ¡Salten, griten! Traigan trompetas y empiecen a tocar. Porque tal vez están dormidos los dioses y no les han escuchado. Y nada pasó. ¿Le sorprende a usted que nada haya pasado? A mí no me sorprende. Porque esos 400 profetas de Baal probablemente hubieran estado en esa lista que nosotros acabamos de ver al principio. Probablemente. Sin embargo, le dijeron, bueno, ya no pudimos, dale tú. Bueno, aquí voy. Y se paró. Y dijo, cortaron el becerro, lo pusieron. Pongan leña, pongan esto, pon lo otro. Y cuando lo vio, imagínense ustedes, una parte de lo que es la amistad, hermanos. Algo importante de lo que es la amistad es conocerse los unos a otros. Cuando usted tiene un amigo, estoy hablando de amigo, y amigos son pocos, amigos son contados, ¿no es cierto? Porque el amigo es con el que uno comparte, amigo es con el que uno, con el que hay comunión, amigo es con el que tiene uno amor, y al que se le da amor, no solo el amigo el que da amor, sino tiene que ser recíproco, esa es la amistad. Y Elías tenía tal comunión con Dios, que cuando vio el holocausto y vio cómo estaba, dijo, no, esto es demasiado fácil para mi amigo. Esto es demasiado fácil. ¿Sabe qué? Abran una zanja aquí alrededor. Abran una zanja y échenle agua a esa zanja. Mójenlo todo, dijo. Porque así como está demasiado, mi amigo es demasiado fuerte para eso. Mi amigo se lo va a quemar así. Échenle agua para que vean cómo es. Y empezaron a ir a traer agua, dice. Y fueron a traer agua no sé cuántas veces. 3 creo que dice la escritura. Y echaron agua, mucha agua, mucha agua. Y sí, está bien mojadito, sí, ok. Señor. Y empezó a clamar. Y vea lo que dice la escritura. Cuando llegó a la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice la escritura, en ese momento cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Gloria a Dios! ¿Se avergüenza usted de su amigo? ¿Quisiera publicar para que todo el mundo lo viera? A usted que diga, Jesucristo es mi amigo, en Él he confiado. En Él confío, en Él pongo todas mis fuerzas. Estaba tan seguro Él que dijo, Señor, tú me dijiste, aquí va, quémalo. Y lo quemó. Veamos el tercer caso, Eliseo. Eliseo fue ungido para ser profeta de Dios después de Elías. Y siguió a Elías hasta el último momento. Y Elías le dijo, si ves que cae de mi manto, entonces tú vas a hacer. Y cabal, él se puso así que hasta se tropezaba y todo por ir viendo el manto. No esperaba momento a ver que ese manto cayera para tener esa unción. Y la recibió. Y recién pasado ese evento, iba caminando. Iba caminando a Betel. Y cuando iba caminando, de repente había un par de muchachos, dice la escritura, subidos en una montaña. Habían unos cuantos ahí. Y le empezaron a gritar. Aparentemente, nuestro hermano Eliseo tenía un problema de calvicie. Y entonces empezaron a burlarse de él. ¡Ey, calvo! ¡Sube, sube, calvo, sube! ¡Sube! Pero él tenía un gran amigo. Como el suyo, como el mío. ¡Ah! No se metan con mis amigos. Y dice la escritura, ¿qué es lo que dice la escritura? Veamos ahí. Segundo de Reyes, capítulo 2, 23, 25. Dice, después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue el monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Los muchachos en estas escrituras no simbolizaba directamente personas jóvenes. Era un grupo de idólatras. Porque Betel en esa época era un centro religioso, famoso en su época por ser idólatra. Y cuando él empezó a caminar, ellos sabían que iba a predicar la palabra de Dios ahí. Sabían que llevaba mensaje de Jehová. Y entonces era el grupo de avanzada, esa era la emboscada que estaba poniendo Satanás para que este predicador no subiera. Sin embargo, no se refería realmente a subir. Cuando ellos gritaban, sube, sube, no se referían a subir la montaña a la que él iba subiendo. Ellos lo estaban retando en ese momento a ser igual que Elías. Vaya pues, si Dios se llevó a tu compadre Elías, que te lleve, sube también tú, vaya, a ver si es cierto, sube, sube. Y esa era la molestia que le causaban a él. Estaban retando a Dios en ese momento. No solo estaban retándolo a él, estaban retando a Dios. Hermanos, por lo tanto, cuando alguien toca a un hijo de Dios, cuando alguien toca a un amigo de Dios, hay que tener cuidado. Por eso yo proclamo mi amistad con Dios. Por eso usted proclama la amistad con Dios. Por eso tenemos que mostrarle al mundo que somos de Cristo. Veamos nuestro siguiente ejemplo, el mismo Eliseo. El mismo Eliseo se fue al combate con los sirios y estaban rodeados aparentemente. Y uno de sus criados le dijo, hoy sí, Señor, hoy sí, yo creo que es el momento. Hasta aquí llegamos. Porque aquí nos doblan, nos triplican el número, Señor. Estamos en esta batalla y nos tienen rodeados aquí. Ya no hayamos qué hacer. Hoy sí, yo creo que hasta aquí llegamos. Pero Eliseo sabía quién era su amigo. Eliseo sabía en quién había confiado. Eliseo, tal como usted, sabe en su corazón que tiene un Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, que mandó a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí, que derramó su sangre para que usted y yo fuéramos salvos en la eternidad, que es un Dios amoroso, que lo tiene todo para usted. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque había comunión con Dios, porque había amistad con Dios. Y entonces le dijo, oh Señor, y empezó a orar. Veamos lo que dice Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahí donde usted está el Espíritu de Dios al lado suyo. Ahí donde usted está librando su batalla, pídale a Dios que abra sus ojos para ver los ángeles que lo están soportando, que lo están levantando, que lo están deteniendo. ¿Usted cree que camina solo? ¿Usted cree que camina en sus propias fuerzas? ¿Usted cree que los testimonios como el que acabamos de oír ahorita? ¿Usted cree que mi hermano estaba solo aquí parado, aguantando su dolor? Señor, abre nuestros ojos para ver quiénes son los que están levantando los brazos de mi hermano Memo. Usted y yo tal vez no los podemos ver, pero ahí están, si no él no estuviera aquí. Si no él no tuviera la fortaleza de venir a predicar a este lugar. Y estoy seguro que ese mismo grupo de amigos van a levantar los brazos de nuestros hermanos Narváez. Estoy seguro. El caso de Pablo y Silas con el carcelero de Filipos. Los habían metido presos, estaban al fondo allá en el cepo. Y ellos empezaron a clamar a Dios. ¡Qué lindo! Estaban en medio de una gran prueba, estaban en un lugar feo, oscuro, sucio. Sin embargo, alababan al Señor. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura, en ese momento tembló todo y fueron liberados. Veamos lo que dice Hechos 16, 25, 26. Pero a medianoche, dice la palabra, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿En quién confía usted? ¿Confía en el encargado de la cárcel? ¿Con el cuello? ¿Le va a quitar el cepo? ¿Lo va a sacar de ahí? ¿Lo van a promover a otra cárcel un poquito más bonita? No, ellos no creyeron en el alcaide, el encargado de centros penales. Ellos creyeron en Cristo. Ellos creyeron en su mejor amigo. Ellos creyeron en el que es fiel y bondadoso. Y así fueron soltados. A él alabaron. No alabaron a nadie. Alabaron a Cristo. Y así fueron soltados. Y podría contarles muchas otras historias. En los viajes de Pablo, Yo si hubiera estado en esa época no hubiera recomendado, hermano, viajar con Pablo en barco. Era peligroso. Siempre naufragaba. Pablo siempre naufragaba. Se subía a un barco y el barco empezaba a tambalearse. Peligroso viajar con él. Volar iba a decir ya, pero no. Viajar con él era peligroso. Sin embargo, Dios siempre lo sacaba adelante. Y en el último, cuando iba para Roma con todos esos presos, el barco ya estaba zozobrando. Y él dijo, ¿saben qué? Nadie se va a morir. Ay, ya, ¿cómo no? Le dijeron todos. Mira, pues que nadie se va a morir. Si estamos dándonos vuelta aquí, ¿cómo no nos vamos a morir? Nadie se va a morir. Van a haber pérdidas materiales. La nave se va a perder, pero de aquí nadie se muere. ¿Por qué lo dijo? Porque su amigo le sopló. Porque su amigo llegó a su oído y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes que nadie se va a morir. Bien mojados van a quedar todos, eso sí. Van a tener que nadar, pero nadie se va a morir. Él confió. Él confió y habló. ¿Ha confiado usted y ha hablado? ¿Ha oído la voz de Dios y ha hablado? Eso es lo que tenemos que hacer, proclamar la palabra de Dios a todos lados, porque es nuestro amigo y nos lo ha demostrado, así como se lo ha demostrado a ellos. Nosotros, hermanos, hemos tenido muchas experiencias parecidas a estas. Yo sé que aquí deben haber muchos testimonios de cómo Dios nos ha sacado adelante, tal y como lo hizo con estos importantes personajes bíblicos. Pero ¿qué es lo que nos aleja entonces de la amistad con Dios? ¿Qué es lo que rompe ese vínculo? ¿Qué es lo que ahora en nuestro momento, en esta sociedad, está rompiendo el vínculo de amistad con Dios? ¿Nuestros intereses personales? ¿Nuestros intereses materiales? Él dijo, es bien difícil, dice, que entre un rico al reino de los cielos. Y hubo un joven rico que una vez le dijo, Señor, ¿pero qué necesitas que yo haga para entrar al reino de los cielos? Y él le dijo, cumple los mandamientos. Desde chiquito, Señor, desde chiquito los he cumplido. Ah, bueno, entonces ama a tu prójimo también, se ha amado siempre, Señor. Bueno, entonces anda a devolver todo lo que tenés, vendelo todo y ven y sígueme, vámonos. Uy, dice la palabra, se entristeció. ¿Ustedes creen que era realmente amigo de Dios? No era amigo de Dios, porque en la amistad hay fidelidad. Otra cosa que nos da vergüenza proclamar la amistad con Dios, el que dirán, ¿qué van a decir de mí? Miren, yo he visto hermanos que me los encuentro en algún lugar y yo paso, hola, Dios le bendiga, mucho gusto, buenas tardes, me dice. Ay, digo yo, hasta ahí. Qué lástima, ¿sabe por qué? Porque debemos abrazarnos y proclamar el nombre de Cristo donde quiera que vayamos. Pero como había un par de personas importantes, solo se levantaron y me dicen buenas tardes. Buenas tardes, le digo. Dios la bendiga. Jesucristo la bendiga, hermano, hermana. Salvo por gracia. Así hay que decirle, para que se les caiga la carátula que tiene. Salvo por gracia, a donde usted va tiene que proclamar que Jesucristo es su amigo en frente de quien sea. No importa que esté la persona más importante. ¿Quién es más importante? El Rey de Reyes. Y ese Rey de Reyes creó e hizo a esas personas que creemos importantes. A ellos hay que proclamarles la palabra de Dios. Vamos en todas partes a proclamar esa palabra. Bienaventurados, dice la Escritura, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¡Qué bueno es eso! Lo hago por mi amigo Jesús. Y la falta de sinceridad, la falta de tiempo, el amor al pecado, todas esas cosas nos alejan de la amistad con Dios. Pero entonces, hermanos, ¿cómo podemos recuperar nosotros esa amistad? ¿Cómo podemos ir estrechando vínculos con Dios? Mire, usted ni cuenta se da cuando empieza a separar la amistad. Ahorita, cuando tiene a sus amigos, de repente pasan 3-4 días y usted no le habla ni siquiera a los amigos, porque pasamos tan ocupados y andamos el celular trabado aquí en el cincho, pero no tenemos un segundo para hablarle a un amigo y preguntarle cómo está. Y de repente el amigo nos llama. ¿A quién le ha pasado eso? A mí me ha pasado también. De repente el amigo nos llama. ¡Ah! Fíjate que hablarte iba. ¿Cuál hablarte iba? Hace 3 días te estoy hablando, pero siempre se me olvida. Así, el vínculo se va rompiendo. Con mis amigos, por ejemplo, de promoción del colegio, hace mucho que no me veo. Porque cada quien tiene sus actividades. Decidimos hacer cosas completamente distintas. Entonces los vínculos se van rompiendo sin que uno se dé cuenta. Pero que eso no suceda con Jesús. Que eso no suceda con nuestro mejor amigo. Que nosotros lo tengamos siempre presente. Y hay 3 cosas que podemos hacer para mantener esa unión. Primero, es reconocer su poder y su autoridad. Jesús tiene poder y autoridad. Y cada cosa que sucede en su vida es por su poder y su autoridad. y cada paso que damos nosotros recordamos su poder y su autoridad, empieza a entrelazarse nuestra amistad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a sentir pequeños, empezamos a sentir que sin la amistad de Cristo no podemos hacer nada. Por eso empezamos a pedir eso. Empezamos a pedir, Señor. Veamos lo que dice Juan 10, 18. Veamos Juan 10, 18. Dice la palabra. Él tiene el poder, dice, de quitar su vida y de volverla a dar. Miren lo que dice. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para quitarla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ese es poder. Porque muchos allá afuera creen tener el poder de quitar la vida de alguien más. Muchos allá afuera creen tener la autoridad de quitarle la vida a alguien. Dígale usted a esas personas, ¿tiene usted el poder para volverle a dar la vida a alguien? No. Ahí quedan descubiertos, porque nadie tiene el poder de volver a dar la vida, solo la tiene nuestro Señor Jesús. Y Él lo que acaba de decir. Cuando usted y yo reconocemos el poder y la autoridad que Él tiene, empezamos a entrelazar otra vez nuestra amistad. Otro punto es a través del temor y la obediencia a Dios. A través del temor y la obediencia. El Salmo 103, versículos 17 y 18. Y ahí entendí mucho. Dios me llevó a esta escritura cuando yo tenía temores. Temores acerca de qué va a pasar con mi familia. Temores acerca si yo ya no estoy. ¿Qué va a pasar, Señor, con ellos, con mis hijos, con mi esposa? Y el Señor me llevó a esta escritura. Salmo 103, 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre ¿quiénes? Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Veamos el 18. Sobre los que guardan su pacto, dice, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay dos palabras claves en esos dos versículos. Una es el temor y la otra es el pacto. El temor a Dios, hermanos, no es miedo, no es pánico, no es repulsión. La palabra temor en esta escritura es temor reverente, reverencia, aceptar que Dios es superior, aceptar que Dios está por sobre todas las cosas. Aceptar que tenemos que estar sometidos a Él. Ese es el temor que debemos tener a Dios. Y dice que si nosotros le tenemos temor a Dios, Él tiene cuidado de todo lo demás, incluyendo nuestros hijos, dice ahí. Todo lo demás está bajo la cobertura de Dios. Y después más abajo dice, y los que respetan el pacto. En esta posición en la Escritura, que es el Antiguo Testamento, estamos hablando del pacto, no del Nuevo todavía, porque Jesucristo no había llegado en ese momento. ¿Y qué era el pacto? El pacto era cumplir la ley. ¿Y qué era cumplir la ley? Es ser obediente a la palabra de Dios. ¿Es usted obediente a la palabra? ¿Le tiene temor a Dios? Está uniendo su vínculo de amistad con su mejor amigo. Témale a Dios, obedézcale. Nuestro otro punto es a través del sacrificio de alabanza. Y este es el punto que tocamos hace un rato. Vamos a Hebreos 13:15. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que usted esté, enfrente de quien usted, donde quiera que vaya, sacrificio de alabanza es sacrificarse a sí mismo por alabar el nombre de Jesucristo, aquí y allá. La palabra de Dios, hermanos, nos exige, para unir nuestro vínculo de amistad con Dios, que hagamos sacrificio de alabanza. Póngase una calcomanía en su frente, así, ¡pah! Yo amo a Cristo, yo soy un cristiano. Me estaban comentando hace poco acerca de un país en el Medio Oriente, que todavía no hay mucha libertad de culto, están abriéndose ahora. Y la gente se ve. Y solo con la mirada se identifican que son cristianos, ¿sabe? Porque no hay mucha libertad de culto. Hay uno o dos lugares nada más a donde se puede adorar a Jesús. 96% musulmán ese país. Y la palabra clave es born again, nacido de nuevo. Entonces las personas se saludan. Born again. Sí. Nacido de nuevo. Sí. Eso es. Usted es cristiano, ¿verdad? Sí, yo soy cristiano. Y ya se abren. Esa es la palabra clave, porque nadie lo entiende allá. Porque los musulmanes no comprenden lo que es nacer de nuevo. Están como Nicodemo todavía. No saben qué es eso.
¿Qué es eso? Esa es la palabra clave. Pero usted la tiene que proclamar a donde quiera que vaya. Soy nacido de nuevo. He creído en Jesucristo como mi gran Salvador. He creído que Dios es mi Señor. He creído que voy a morir y voy a ir a su presencia a compartir el resto de la eternidad con Él. Y lo tengo que decir. Lo tengo que compartir. Tengo que entenderlo. Por eso debo unir mis vínculos de amistad con Dios. Reconociendo su poder y autoridad. Teniendo temor y obediencia. Y haciendo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y al final, hermanos, para terminar, ¿qué es lo que vamos nosotros a obtener? Obviamente, muchas bendiciones. Pero yo quisiera tocar los últimos, al menos tres puntos principales de lo que podemos recibir de Cristo. Y lo primero es la fidelidad. Fidelidad. Su amigo es fiel. Su amigo no lo deja. Su amigo no lo abandona. Y en estas porciones de la Escritura está claro que Él nunca abandonó a sus siervos. Fidelidad de Dios. ¿Qué otra cosa podemos obtener? La seguridad en Cristo. Usted está seguro con Dios. Usted camina con sus pasos firmes en Dios. Usted va a cualquier lugar y primero no le teme a la muerte, porque la muerte es ganancia para los cristianos. ¿Quién lo cree? Así es, así lo dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a cualquier lugar, prediquemos la palabra, obtendremos seguridad. Y la última parte es, obtendremos sociedad. Sociedad, ¿qué es eso? Bueno, ¿sabían ustedes que yo tengo una empresa? Yo tengo una empresa, se llama Cristo y yo SADCB. Porque Él y yo somos dinamita. Cristo y yo SADCB. Tengo el mejor socio del mundo. Ese socio nunca me va a robar. Ese socio nunca me va a traicionar. Ese socio va a velar porque mi vida, mi ministerio o lo que él me quiera dar va a ser bien administrado. Ese socio va a velar para que a mí nadie me moleste. Ese socio va a velar para que esa empresa que él ha fundado en mi vida nunca sea tocada por ninguna fuerza maligna. Sociedad con Dios. Cristo y yo SADCB, funde la suya. Todos podemos alcanzarlo. Podemos ir a una oficinita en el cielo y pedirle a Dios que sea nuestro socio, nuestro amigo. Hermanos, es necesario que como iglesia gritemos a los cielos nuestra amistad con Dios. Es necesario que vayamos y le gritemos a todo el mundo, mi amigo, mi mejor amigo se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Sabe usted, dígale al pueblo, a cualquiera que lo escuche, que mi mejor amigo dio la vida por mí? Nadie lo puede hacer en este mundo. Solo Jesús de Nazaret lo ha podido hacer. Solo Jesús le ha dado a usted vida eterna. Digámosles, vamos, hablemos de Jesús al pueblo. Hablemosles. Jesús, mi mejor amigo. Y si usted está aquí por primera vez y no tiene este vínculo, no ha desarrollado este vínculo con Dios, si no ha desarrollado esta amistad íntima, con la que podía usted con seguridad decir, como dijo Elías, como dijo Eliseo, como dijo Josué, que levantaron sus manos al cielo y en ese momento clamaron, pero clamaron para que la gente los viera clamar, porque ellos en su corazón sabían y estaban seguros que Dios iba a hacer lo que ellos estaban tratando de hacer. Este es el momento adecuado. Y si usted conoce personas que no tienen ese vínculo, vaya y hábleles del Señor. Es el momento. Dijo mi hermano Granada al principio, que según los teólogos son 70 semanas, dijo, ¿no es cierto, hermano? Y estamos en las 69. Cristo viene pronto. Cristo está a la vuelta. Cristo está a un paso de llegar. Es necesario que usted, si no ha entregado su vida a Cristo, la entregue. Y es necesario que usted, si no ha predicado la palabra de Dios, la predique. Necesitamos mucha gente hablando de Cristo. Hay gente que está muriendo sin Cristo. Oremos, hermanos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor, y porque hemos entendido, Rey, que tú eres nuestro amigo. Te damos gracias, Señor, porque hemos comprendido que tu misericordia es tan grande, Señor, para con tu pueblo, para con tu grupo, para con tu selecto grupo de hijos, que nunca fallas. El hombre, Señor, cree en el hombre. El hombre, Señor, se desanima del hombre. El hombre traiciona. El hombre falla. El hombre miente. Mas tú, Señor, eres bueno. Mas tú, Señor, eres fiel. Mas en ti se puede confiar, Padre. En ti podemos descansar, Señor. En ti, en tus brazos, podemos dormir plácidamente con la seguridad, oh Dios, que vamos a estar seguros. Oh Señor, el éxito con Cristo sabe mejor. El éxito contigo sabe mejor, Señor. Y aquí, Señor, un grupo de exitosos cristianos saboreando tu presencia. Padre, yo te pido que tengas misericordia de nosotros esta noche. Padre, yo te pido que vengas y toques nuestro corazón. Padre, yo te pido que escuches el clamor de tu pueblo. Oh Rey soberano, aleluya. Señor, hay personas en este lugar que están clamando por abrir de nuevo su amistad contigo. Escucha, Señor. Escucha. Padre, escucha el clamor de tu pueblo. Ahí donde usted está, ore. Ore. Usted sabe cómo es la amistad que tiene con Dios en este momento. Usted lo sabe. Ore. Ahí donde está, usted puede medir. Usted puede medir cómo es la amistad, cómo está el vínculo con Jesús. Ahí donde está usted ahora. Ahí en su silla. No es necesario que lo comparta con nadie. Solo compártalo con Dios, porque Él está aquí en este momento. Aprovechelo. Aprovechelo. Aproveche al Señor en este momento. Pase. Tome su mano. Tómela. Una el vínculo. Cierre el vínculo. Señor, perdón, Padre. Devuelva la mano. Sí, hermano, devuelva la mano. Dios la tiene extendida. Devuélvala, póngala de nuevo en la mano de Jesús. Siga caminando a su lado. Es necesario que usted y yo volvamos a renovar estos vínculos de amistad con Dios. Y aquí está el Señor ahora. El Señor no ha fallado, el Señor está aquí. El Señor ha venido aquí, a esta cita. El Señor está aquí. Por eso ore ahí donde está. Ore. Pídale a Dios un toque. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús un toque especial para este grupo, Señor. Oh, Señor, yo te pido que toques, Señor. Toca, Señor. Toca, Padre. Toca en el nombre de Jesús en este momento. Toca, Señor. Toca cada una de estas vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo te pido que la levantes, Señor. Padre, yo te pido que caiga fuego sobre estas vidas, Señor. Que sus corazones sean sacudidos ahora en el nombre de Jesucristo. Que sean levantados, Señor, en una nueva vida ahora mismo en el nombre de Jesús. Oh, Señor, hay muchas personas, hay muchos hermanos, Señor, allá afuera que necesitan oír tu palabra. Oh, mi Rey, pero hay siervos tuyos, hay hijos tuyos aquí, Señor, que están fríos ahora. Quieren fuego, Señor. Mándalos, Padre. Hay muchos que están rociados con el aceite de Cristo. Lo que necesitan es la llama para vivir, Señor. Lo que necesitan es la llama para volverse a levantar y ser antorchas a donde quiera que van, Señor. Yo te pido ahora en el nombre de Jesús. Oh, Señor, enciende este lugar, Padre, con tu presencia, Rey. Oh, mi Cristo. Oh, Señor. Toca, Señor. Toca, Señor, a este pueblo. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Que hay un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios ahora transformando vidas, Señor. Transformando vidas, Señor. Levanta a tu pueblo. Pida perdón. ¿Tiene algo de qué arrepentirse? Pídale perdón a Dios en este momento, hermano. Hermana. Hay un pecado que tiene consentido, que no ha querido soltar. Ahí va, suéltelo ahí donde está en el nombre de Jesús. Hay una decisión que no ha tenido, que no ha podido tomar en este momento. Tómela ahora en el nombre de Jesús. Retroceda. Retroceda. Si hay un paso que usted sabe que no debe dar, no lo dé. No dé ese paso ahora en el nombre de Jesucristo. Una decisión, una palabra, algo que va a soltar su amistad con Dios, no se arriesgue. No se arriesgue. No suelte la amistad con el Padre. No suelte la amistad con el Rey. No vale la pena esa decisión. No vale la pena si va a sacrificar su relación con Dios. No, no lo haga. Oh Señor, te pido, Espíritu de Dios, que hables a esta gente. Oh Espíritu de Dios, toca corazones esta noche, Señor. Oh Padre, yo te pido que ministre, Señor. Ministra, ministra, Señor, ministra. Oh Señor, pon la necesidad de ti en estos corazones, Señor. Ayuda, haz ver a estas personas, a estos hermanos, a estas hermanas, Señor, que no podemos vivir sin ti, Señor, que no podemos ya más darte la espalda, que no podemos más estar fríos, Señor, que debemos encendernos y caminar contigo, Padre. Convence, Señor, tu fidelidad, tu seguridad, la sociedad contigo es lo importante, Señor. Oramos, Padre, para que bendigas a este pueblo, Señor. Porque tú eres el Rey poderoso Dios. Porque tú eres el Salvador. Oh Señor. Oh mi Rey. Grande eres tu misericordia, Señor. Grande eres, Padre, soberano Dios. Creador del cielo y de la tierra. Digno Salvador. Bueno eres, maravilloso Señor. Alabado sea.
¿Habrá alguien en este momento que quiera decirle a Jesús, Señor, aquí está mi vida, te la entrego? No se vaya de este lugar, estamos a punto de finalizar. Tome la mejor decisión en este instante. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo necesito a Jesús como mi Salvador? Quiero que Él me cambie, quiero que me salve. Ahí donde está, levante su mano. Si hubiese alguien, no se detenga. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su corazón a Jesús?